La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Una noche muy dura, con el ansia científica inflamada, busqué materia oscura dispersa o agrupada, por muy pocos instrumentos ayudada. En silencio buscaba esa materia que nadie comprendía, y en pos de ella viajaba, sin otra luz ni guía que una vaga observación y una teoría. Aquella me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, y con fe yo esperaba que, según se preveía, la materia oscura al fin se mostraría. ¡Oh, dichosa aventura! Extender por el espacio la mirada, buscar materia oscura con ansias inflamada, y más tarde volver sin hallar nada. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 285 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, como siempre, como todos los viernes, muy feliz de compartir este rato con todos ustedes. Siempre les decimos, así en el comienzo, cuáles son los números de teléfono para comunicarse con nosotros. 4300-0114 y 5031-9801. También pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso está a cargo de las comunicaciones. Estará pendiente de los llamados y los mensajes de ustedes. Como siempre, la presente transmisión llega a sus hogares gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Muy buenas noches. Siempre ahí, del otro lado del vidrio, como decimos nosotros. Bueno, ¿qué era esta música del comienzo? Pertenece al Concertone en re mayor, primer movimiento maestoso con brío. Maestoso con brío para dos violines de Luigi Gatti, un compositor conocido en este programa, nacido en Lazzise, Italia, el 7 de octubre de 1740. Era hijo del organista Francesco della Gatta, radicado en Salzburgo a partir de 1780, donde murió el 1 de marzo de 1817, es decir, un compositor del periodo clásico. Los intérpretes eran los violinistas Paolo Guidoni y Rita Mascagna, junto a un chelista que se llama Pietro Bosna, y la orquesta dei Ducati, dirigida por Fausto Pedretti. Bueno, las palabras del comienzo, referidas a la materia oscura, es decir, en forma de verso, pertenecen a Leonardo Moledo, quien era un gran divulgador de ciencia, un excelente escritor argentino, tiene muchas publicaciones de él. Y bueno, ya que hablamos de materia oscura, lo que se refiere, fíjense, las palabras se refieren a la dificultad enorme para observarla. Es un tema muy apasionante porque se conoce, o ya tiene unas 3 o 4 décadas de antigüedad, y esta materia se estima que representa el 35% de la masa total del universo. Aunque solo recientemente se ha logrado hacer un mapa aproximado de su distribución en el universo. Por supuesto, no siendo visible, su detección en realidad se basa en los efectos gravitatorios que tiene sobre la materia ordinaria. La materia ordinaria obviamente sí es visible, y el comportamiento, o digamos, los efectos que produce la presencia de la materia oscura sí que son visibles, son analizables, y se puede sacar muchas conclusiones sobre ella. Particularmente, como en su momento, cuando formuló la teoría de la relatividad general Albert Einstein, había anticipado que los rayos de luz se curvan cuando atraviesan regiones donde hay mucha gravedad. Todo esto ha ocurrido durante unos 14.000 millones de años, que es aproximadamente la existencia del universo. Este mapeado, esta localización aproximada, fue realizada gracias al trabajo de unos 160 colaboradores que construyeron, mejor dicho, recopilaron los datos con un telescopio cosmológico de Atacama de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que está ubicado en las alturas de los Andes chilenos. Allí se pudo dar un perfil a lo que se llama la radiación de fondo del Big Bang. No se olviden lo que dijimos el programa pasado, el Big Bang no es el momento exacto de la explosión, sino toda la evolución posterior. Y hay una radiación de fondo que proviene más o menos de 380.000 años, digamos, luego de la creación del universo. Recuerden que el programa pasado hablábamos de una galaxia que era la más lejana, que estaba a unos 380 millones de años luz del Big Bang. Bueno, esos 380 millones de años posteriores son 100 veces el tiempo de esta radiación de fondo. Esta radiación de fondo en realidad es una señal en el ancho de banda de las señales de radio, y fue descubierta a mediados de la década de 1960. Bueno, este equipo de gente que hizo el rastreo de esta señal ha podido ver una especie de interacción de la materia oscura con esa radiación de fondo. Bueno, la materia oscura nos muestra la enorme carencia de nuestros conocimientos, y por supuesto cada avance que tenemos para responder alguna pregunta nos genera muchas preguntas más. Bien, tema muy apasionante. Los invito a que, si tienen un poco de interés, coloquen en el buscador por excelencia de internet, que se llama Google, pongan materia oscura y se van a encontrar con un montón de cuestiones como esta. Nosotros ahora pasamos a escuchar un lead, una canción, cuyo compositor, el que hemos elegido esta noche, es nuestro emblemático Vincenzo Bellini. La canción se titula Almen se non posio, si al menos no puedo seguir a mi amada, seguidla ustedes, afectos de mi corazón. El texto pertenece a Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi. Lo repito, Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi. Es un texto que ha sido utilizado para una canción por más de un compositor. En este caso nosotros tenemos la de Bellini. Y quien va a cantar es el tenor ruso Maxim Mironov, con el acompañamiento en piano del maestro Richard Barker.
Seguir l'amato bene. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Proserpina de Giovanni Paisiello, única obra de Paisiello con texto en francés de Nicolas François Guillard, tres actos, estrenada en la Ópera de París el 28 de marzo de 1803. Se trata de un tema mitológico, mítico-mitológico, que tiene como protagonista a Ceres en francés, Ceres en castellano, diosa de la vegetación y la cosecha, y cuya trama gira alrededor del secuestro de Proserpina, su hija, por parte del dios Plutón, proveniente del inframundo, quien está perdidamente enamorado de ella. Bueno, no se trata entonces de personajes de la vida real, sino más bien divinidades imaginarias que actúan como personas. Hasta ahora lo que vimos fue que en los jardines de algún lugar de Sicilia, Proserpina, las ninfas y los habitantes de allí festejaban el triunfo de Júpiter sobre los titanes, terribles opresores de los cuales, bueno, con este triunfo de Júpiter quedaron liberados. Ceres les dice que se ausentará debido a un viaje a Frigia, ocasión que va a aprovechar Plutón para secuestrar a Proserpina. Esto con la ayuda de su asistente Ascalafe, mientras ésta está juntando flores en compañía de Ciana para armar un arreglo floral de bienvenida a Ceres, cuyo regreso se espera al caer la tarde. Lo que vamos a escuchar ahora es un pasaje en el que Plutón se presenta ante Proserpina, llamando a su trupe de dioses infernales para que lo asistan. Plutón ya apareció en la superficie de la Tierra y ya venía vigilándola. Empieza entonces todo este fragmento con las palabras de Plutón diciendo: Dieu inferno accourez sur mes pas. Dioses infernales, vengan conmigo. Que es el momento que aparecen todas estas divinidades del inframundo, surgen a través del suelo y traen un carro que está preparado para llevársela a Proserpina. Plutón le dice a Proserpina que no tema. Bueno, le declara su amor. Proserpina está angustiada y se refugia en los brazos de Ciana, quien trata infructuosamente de defenderla, pero es amenazada por Plutón de perder la voz si intenta contar algo de lo que está siendo testigo. Bueno, la escena continúa con Ascalafe tratando de convencer a Proserpina, en donde le dice que es un dios quien la ama, al igual que el coro de esas divinidades infernales que acompañan. Todo esto en medio de la desesperación de Ciana y la insistencia de Plutón, que trata de que Proserpina ceda ante su amor. En el cierre, el carro de Plutón con Proserpina se hunde en la tierra junto a las divinidades. Bueno, vamos a escuchar este fragmento que constituye el final del primer acto. ¶¶
Si sarà, si sarà, mi 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 sarà, m
Continuamos en 91.1 Radio Amadeus con Proserpina de Giovanni Paisiello. Comienza ahora el segundo acto, las ninfas regresan de juntar flores y esas flores que estaban pensadas para ofrecérselas a Ceres, luego de que Proserpina las había dispersado, recuérdese que había dicho, bueno, vamos a ver quién junta las flores más lindas. Y bueno, empiezan a llamar a Proserpina. Y bueno, no reciben ninguna respuesta, excepto un eco que viene del bosque. De pronto perciben la llegada de Ceres y huyen debido a que no tienen el coraje para decirle la verdad. No están encontrando a Proserpina. Vamos a escuchar entonces este coro de ninfas que se titula Proserpine, répondez-nous. Proserpina, respóndenos, ¿dónde te encuentras? Oh cruel desgracia en lo profundo del bosque, solo el fiel de Eco. Bueno, esto es el comienzo del coro y el cierre es Ceres revient, que es el momento que se dan cuenta que Ceres regresó, qué dolor, ocultémonos de su vista.
Thank you.
Bueno, y aparece nomás Ceres, contenta de haber regresado y ansiosa por ver a su hija. Se ve sorprendida por el silencio y la soledad. No tarda mucho en convocar a todos, incluyendo a Proserpina. Cuando aparecen las ninfas y las divinidades del bosque, les pregunta por ella. Así comienza este fragmento que vamos a escuchar a continuación y se titula Oh Ceres, oh mère trop tendre, oh Ceres, madre tan dulce, donde empiezan a decirle que Proserpina no está, ha desaparecido. Esto ocurrió mientras ellas habían ido a recoger flores. Ceres comienza a expresar su desazón y en medio de todo esto la ve a Ciana, a quien le pide la explicación de lo que pasó. Era la que estaba con Proserpina. Ciana trata de explicar que fue raptada pese a que intentó defenderla, pero en el momento que está por decirle quién fue, se queda sin voz, es decir, la maldición de Plutón surte efecto. El concertante finaliza con la tristeza de todas, el lamento de Ceres, que no ha podido identificar al responsable para descargar su furia, y el dolor en general por la situación.
Trouxe Sorridon po' sir che non sarete di mascista.
Dejamos por hoy Proserpina de Giovanni Paisiello, que estábamos escuchando con la interpretación de los siguientes cantantes. Proserpina era Sara Alegretta, Ceres, María Laura Martorana, Siana era Giovanna Donadini, Ascalafe, Simon Edwards, Plutón, Piero Guarnera. Coro de Cámara de Bratislava, Orquesta Internacional de Italia, dirigidos todos por Giuliano Carella. Grabación en vivo en el contexto del Festival del Valle de Itria en Martina Franca el año 2003.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Momento de música popular italiana, canción italiana, o mejor dicho, canción en italiano, titulada Canzonetta Semplice. A diferencia de como hacemos siempre, después de escucharla les digo de quién es y quién canta, alguien a quien le hacemos homenaje.
Sospira il giardino in fiore, riconoscendo i baci del vento, il suo profumo, il sapore. Sotto la luna è così naturale l'eterna amorosa presenza. Io so aspettare l'amore mio e canto in attesa. Yeah.
Canzonetta Semplice pertenece a, no a un italiano, sino a Igor Krutoy, que es ruso, y la letra pertenece al recordado Dmitri Jorostovsky, a quien escuchábamos cantar esta canción en vivo junto a la soprano Sumi Jo. Jorostovsky con un texto que escribió en italiano. Llegó el momento de los llamados, pese a que me informan que no está saliendo la transmisión en aire, sino más bien por internet. Julio de Almagro, muchas gracias. Lo mismo que Carlos Sokolowski, Carlos Massari, Eduardo Bracalente, nuestro colega que está los sábados en esta emisora, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Ana Funes, muchas gracias Ana, Carlos Moro y Marta Romero. Un cariño para todos. Gracias por haberse arreglado como para estar escuchándonos igual. Bueno, y nos tenemos que despedir. Y les recuerdo, la programación de Amadeus continúa con el mundo de la salud, con Miguel Daboglio, que viene en unos minutos nada más. Gracias Gustavo, como siempre, atendiendo los mensajes, y a Ricardo, haciendo el trabajo de la transmisión. Que tengan una linda semana, nos volvemos a ver el viernes que viene en 7 días nada más. Lindos sueños, lindo descanso, mucha paz para todos. Mi nombre es Javier Schiavi.